una producción de Foro 160.
Cuando lo pienso, digo, mi mamá rompía esquemas durísimo. Ahora que lo pienso y después de conocerlos, después de varios meses, se lo hubiera dado a ojos cerrados. Era un ángel ese hombre. Okay. Es que no hay de otra, no hay de otra. O dices las cosas o haces las cosas con la verdad. ¿Cómo? O sea, ¿tienes un hijo que se va a dedicar a la música clásica? ¿Por?
Y estamos en esta sexta temporada de En Flow y la verdad es que todas han sido espectaculares. Un invitado supera al otro, pero sin superarlo, sino como que todos están haciendo cosas increíbles, aportan, les dan a todos ustedes que nos han compartido todo lo que piensan y sienten cuando escuchan En Flow, cómo se han inspirado en estos personajazos que vienen aquí al estudio. Gracias por acompañarnos una vez más. Yo hoy estoy feliz porque... Bueno, primero porque sigue Be Free en la mesa y porque Be Free nos ha acompañado desde el día 1 que lanzamos En Flow. Y la verdad es que estos suplementos los tienen que probar todas las mujeres. Se los prometo que no se los recomendaría si no los usara. Están hechos a base de granada fermentada, tienen probióticos, prebióticos y nos ayudan a todas con la grasa visceral, con las hormonas, con los huesos, con las piernas, todo, todo. Así es que gracias Be Free por seguir aquí y por confiar en nosotros. Y ahora sí, les digo que es una mujer a la que admiro desde hace mucho tiempo, que me parece súper congruente, una mujer, híjole, que cuando la ves trae una luz increíble, siempre generosa, ha sido conductora, modelo, ahora maratonista, te dieron una de las 69 mujeres mexicanas, ¿no?, que se corrió estas seis maratones especiales. Bueno, ella es Celina del Villar, señoras y señores. Gracias, es que ya quiero empezar a platicar.
Gracias por la invitación, Pau, qué emoción estar aquí.
Qué bueno que estás aquí, me da
padrísimo
mucho gusto verte.
A mí también me da mucho gusto verte. Ya arrancamos, ustedes no saben, pero nosotros ya habíamos arrancado la plática. Sí. ¿No?
Porque aparte nos hemos topado en algunas cosas de que nos vemos en eventos y eso, pero pocas veces nos hemos sentado a platicar.
Cierto.
¿No?
Cierto.
Y entonces ahora te veo, te he visto también haciendo mucho ejercicio y los maratones, y ahorita regresamos al pasado, pero hoy estás con estos maratones y son, cuéntame eso de los seis maratones, sé.
Ahí te va. Para la gente que no sabe, correr un maratón son 42 kilómetros con 195 metros. Cualquier otra distancia no es un maratón.
Okay.
O sea, no existe un maratón de 10 kilómetros.
No es carrera.
Esa es una carrera. Okay. De 21 es medio maratón, etcétera. Partiendo de ahí, hay miles de maratones por todo el mundo, pero solo hay seis a los que les llaman majors. Bueno, había seis, ya abrieron el séptimo. Y entonces, correr esos seis maratones implica mucho esfuerzo, porque no nada más es entrenar y correr y ya. Implica ahorrar para viajar, acomodar tus tiempos para poder entrenar, porque entrenar para un maratón no es cualquier cosa.
No,
es
claro que
muy
no.
demandante. Cuidar que no te lesiones, acomodar tu familia, tu vida, tu chamba para poder hacer el viaje y correr. Y entonces tuve la fortuna de poder correr los seis majors y de esa aprendizaje, hubo un montón de cosas buenas. Primero, me tomó 9 años a mí correrlos, porque ahora veo a los chavos que están corriendo maratones y quieren correr 3 maratones en un año y en 2 años acabar los majors y seguir corriendo. Y yo digo, apéense, ¿no? ¿Cuál es la prisa?
Sí. Y además dale tiempo a tu cuerpo de recuperarse también, ¿no?
Totalmente, sí. Totalmente. Ajá. Pero ahora justo hay muchas cosas de alimentación, la tecnología que hay en los tenis, el tipo de entrenamiento, la fuerza que hacemos que antes no se hacía para correr. Antes nada más entrenábamos corriendo, ahora la fuerza que es indispensable. Hay un montón de cosas que te ayudan a poder hacerlo más seguido. Pero de todas maneras yo pienso que ¿cuál es la prisa?, ¿no? Y entonces a mí me tomó 9 años de correr mi primer major a correr el último.
¿Cuál fue el primero?
El primero fue... Berlín.
Wow.
Berlín fue, pero no fue mi primer maratón. Tengo 11 maratones en mi carrera.
Pero de los majors,
Berlín. Fue Berlín, luego Nueva York, luego me parece que fue Chicago. No sé, ya no me acuerdo el orden.
¿Pero son San Diego? ¿Qué más es?
No, San Diego no. Es Chicago, Nueva York, Boston, Berlín, Londres y Tokio.
Ok. Wow.
De esos, Boston no se puede correr nada más así, porque no puedes inscribir y correr. Necesitas tener una marca
de tiempo según tu edad, según tu rango de edad.
Entonces, han ido cambiando también mucho los
tiempos para poder calificar a Boston. Tienes que correr un maratón que esté certificado y correrlo con el tiempo que te requiere según tu edad para poder calificar.
Okay.
Y entonces yo necesitaba 3 horas 55 minutos para poder calificar, pero el punto es que califica tanta gente que hacen todavía un recorte extra y entonces de esos que hicieron 3.55, el 20% realmente obtiene el lugar y el otro 80%, pues perdón, pero no. Entonces necesitas hacer mucho menos tiempo del que oficialmente te piden
okay.
para poder correr Boston. Y entonces, mi marido estudió en Boston, mis hijos estudiaron allá, los tres estudiaron high school en una escuela allá y se graduaron allá. Y yo tenía esa ilusión por terquedad de yo me quiero graduar en Boston de algo, de lo que sea. Y como
para estar iguales.
Pues para tener algo, ¿no? Y entonces acomodé mis fechas y mis tiempos tratando de que fuera mi último maratón, mi último major, porque al final, cuando cruzas la meta del sexto, te ponen tu medalla del maratón y luego te ponen una medalla que son las 6 medallas de los maratones, de los majors. Entonces, traes tus 2 medallotas y no te la acabas y quieres dormirte con ellas y quieres andar por todos lados con tus 2 medallas.
Yo las traería hoy, por ejemplo.
Sí, la verdad es que sí, son momentos increíbles en la vida y yo tuve la suerte de sí poder acomodar mis tiempos y todo para que fuera mi último major y entonces graduarme en Boston.
En Boston.
Me duró no mucho porque abrieron el séptimo major el año pasado.
¿Y en dónde
eres? Entonces, Sydney.
Ok. ¿Y lo vas a hacer?
Sí, lo voy a hacer.
Ok.
Sí lo quiero hacer. No lo quiero hacer pronto. No tengo prisa. Mira, si el sexto major lo hice, ya tenía 50 o 51 años. ¿Cuál es la prisa de correr el otro a los 58? No pasa nada. Y entonces quiero prepararme bien, con calma, con tiempo, disfrutarlo mucho.
¿Eres alguien que ha disfrutado mucho la vida siempre? O sea, yo te veo con todo lo que has hecho y pienso en el modelaje cuando empezaste, porque además tenías 16 años. Sí. No sé, ¿naciste en la Ciudad de México y luego te fuiste a Tulancingo?
No, soy chilanga y siempre he vivido aquí.
Ah, ok. Sí. Pero tu familia era algo de ahí.
Mi familia, mis papás son de Tulancingo, okay. Se casaron, se vinieron a México. Okay. Se divorciaron y se regresaron al pueblo. Okay. Pero yo siempre viví aquí, mi hermana igual. Mi hermano sí se regresó, sí se fue a Tulancingo, pero yo siempre he vivido aquí.
Ok, y empiezas a los 16 años esta carrera, pero vámonos al principio de tu vida. Yo okay. quiero saber de Celinita.
Ok.
¿Cómo era?
¿A qué me dice mi mamá cuando me regaña?
Celinita.
Ah, Celinita, ven acá. Celinita me suena siempre a ¿qué hice?
Que nos tienes que contar cosas. No, ¿cómo eras de chiquita? ¿Cómo era tu vida? O sea, ¿vivías aquí en México con tu familia? Uh-huh. ¿Tenías, fuiste una niña segura, acompañada? Cuéntanos un poquito de ti.
Mira, siempre vivimos aquí, vivíamos de una manera modesta, nunca nos faltó nada, pero nunca tuvimos lujos. Vivíamos en una casa muy linda, pero chica. Tengo 3 hermanos del primer matrimonio. Somos 5 hermanos en total, pero del primer matrimonio con los que realmente viví mi infancia y mi adolescencia es mi hermana mayor, que es 2 años mayor que yo, y un hermano que es 4 años menor que yo.
Ok.
Mamá y papá. Y durante mi infancia fui una niña que escuela de monjas primaria y secundaria. Estuve becada durante muchos años y eso me tuvo en un filo de vivir un poco con miedo siempre. Si bajas del 9.5 te quitan la beca y eso implicaba a lo mejor un extra a nivel económico en mi casa, o por lo menos yo así
lo sentías.
Así lo sentía, ¿no?
Y era un poco estresante para ti, ¿no? Okay.
Sí, y entonces nunca me exigieron, yo solita.
Okay.
Esa es la verdad. Nunca me dijo ni mi mamá ni mi papá ni en la escuela, si bajas de calificaciones, no vamos a comer o vamos a restringir. Jamás me dijeron eso, pero yo me lo creí.
Okay.
Y entonces siempre viví con esa cosa de no puedo bajar de calificaciones y mis promedios siempre tenían que ser altísimos. Pero a la par vivíamos en un México mucho más tranquilo, mucho más relajado, vivía en una calle súper chiquita donde salíamos a jugar todas las tardes como muchos.
¿En dónde vivías?
Estaba en la Narvarte, muy pegada a la del Valle, en una callecita chiquitita que ya le cambiaron de nombre, no sé cómo se llama ahora. Y salíamos a jugar con todos los amigos de la cuadra, ¿no? Botepateado, sí, pero... béisbol,
ladrones, lo que quisieras.
Lo que quisieras. Y entonces, claro, nos perdíamos con las bicicletas y se empezaba a oscurecer o sabía que tenía que terminar la tarea y nos regresábamos, pero ya para anochecer, ¿no? Y entonces esa libertad también creo que creó un buen balance entre mi súper responsabilidad de la niña que tiene que ser, ¿no? Matada siempre en la escuela. Sí,
perpectina un poco con el tema de la escuela.
Sí.
Ok.
Y hasta la fecha sí ha sido, mi coco ha sido ese, trabajar mucho en soltar, en relajarme, en no pasa nada si no tiendes la cama los domingos, en, ¿no? Como que hasta la fecha tengo que trabajar en ese tipo de cosas.
O sea, eres una persona muy estructurada.
Muy estructurada, muy con los pies en la tierra, muy organizada, muy de límites. Okay. Siempre he sido así.
Ok.
Entonces... lo curioso fue que a los 16 años, por circunstancias de la vida...
Sí, estabas muy chiquita.
Muy chiquita. Yo 16 y mi hermana 18, departamento, cada quien con su coche, permiso de conducir, una cuenta en el banco y a vivir.
Circunstancias de la vida, entre el divorcio de tus papás, exacto, y todas estas cosas, deciden...
Exacto.
O sea, tus papás se regresan a Tulancingo y tú dices, yo no me quiero ir a Tulancingo.
No, mi papá se regresa, se lleva a mi hermano, mi mamá se vuelve a casar y tiene a mis otras dos hermanas, que ahorita tienen como 40 y 38 años, ajá, y forma su nueva familia, mi mamá. Entonces, mi hermana y yo, no es que saliéramos sobrando, pero sí veíamos que era una nueva familia en donde había dos bebés chiquitas. Si nosotras ya éramos adolescentes que nos creíamos muy adultas.
Sí, en esa época.
Y entonces tomamos la decisión todos de se van a un departamento, siempre a, ¿no?, con el ojo de mi mamá por un lado, mi papá por otro, siempre súper pendientes, pero finalmente ya éramos independientes y aprendimos así, a vivir, sí, ¿no? Y entonces yo estaba en prepa.
Sí, estabas muy chica.
Sí. Y terminando prepa, empiezo a trabajar, estudié una carrera técnica que era una especie como de pedagogía familiar y empiezo a trabajar en una guardería del gobierno dando clases a los niños y luego me voy a PAC a hacer mi tesis con los adultos que tienen discapacidades.
Ok.
No me preguntes cómo se me presenta la moda en el mundo porque mi mamá siempre ha sido una mujer impecable en su vestir y cuando lo pienso digo, mi mamá rompía esquemas durísimo a la hora de vestirse. ¿Por qué? Porque de repente salía con un turbante espectacular, zapatos de un tono distinto a la bolsa, cosa que era,
sí, rarísimo, ¿no?,
imposible, sombreros espectaculares, pero yo creo que ni ella se daba cuenta de todo lo que estaba haciendo y de lo que la moda era, lo importante que era la moda para ella.
Claro.
Yo me acuerdo cuando ella se hacía sus caftanes y los bordaba a mano.
Ay,
de colores
padre,
estridentes. Sí, no, una cosa increíble. Y la verdad es que mi mamá hasta la fecha es muy guapa y es una mujer que impone mucho. Pero eso nunca me marcó.
Nunca pensaste que eso era como algo especial.
No, nunca volteé a ver eso como para decir yo quiero o quiero su ropa cuando yo me la pueda poner. Nunca me puse sus zapatos de tacón para caminar en la calle.
Nunca.
No sé de dónde me salió el gusanito de quiero empezar a modelar. Y circunstancialmente conocí a gente que me metió a una agencia y de ahí conocí a Glenda, la mamá, ahora es la mamá de Isa, ¿no? Pero para mí Glenda fue pues mi segunda madre.
Y Glenda además era una autoridad impresionante en el mundo de la moda, del modelaje, de todo esto, ¿no? O sea, si estabas con Glenda, había éxito.
Pero lo que pasa es que yo la conocí cuando todavía ella modelaba. Y entonces me tocó trabajar unos meses todavía con ella.
Okay.
Y con esa generación más grande que yo. Pero Glenda ya con miras a poner su agencia, y cuando la abrió con muchas de sus amigas, de sus compañeras, y cuatro caras nuevas que eran las que ella quería tener, cuatro caras nuevas con las cuales arrancar. Y una de ellas fui yo.
Okay.
Y entonces, a partir de ahí y durante muchos años y hasta la fecha, Glenda ha sido una persona importantísima en mi vida.
Okay.
Y luego se fueron sumando otras mujeres y hombres del medio que hemos hecho una familia bellísima. Pero Glenda fue la que me enseñó prácticamente, la que me llevó de la mano, la que me hizo que me cortara el pelo. Yo lo traía rubio, pero güero Yuri.
Okay.
Largo, con base, ¿no?
Bueno, es que en esa época más la base y esas cosas que nos pasaba, pero bueno, era la onda.
Pero ella fue la que me hizo que me cortara el pelo chiquitito, la que me enseñó a posar, la que me llevó con los fotógrafos, la que me mandó a los castings que ella sabía que eran los importantes, y ella fue la que me encaminó y la que me hizo entrar al mundo que cuando se me abrió ese mundo dije, de aquí soy.
A ver, y antes de eso, ¿eras una mujer segura? O sea, ¿eras una mujer segura de ti? ¿Siempre fuiste o no?
Yo creo que la vida me hizo.
Ok.
A los 16 años, cuando tienes que organizar tu economía, ¿no? Y pagar la renta, pero pagar tu colegiatura, ver qué vas a comer, se te descompuso el coche, necesitas un mecánico, tu papá está en otro lugar, ¿no? Y me pasaron cosas que me hicieron aprender a fuerza, ¿no? Me acuerdo perfecto, la gente de mi generación se va a acordar, los chavos no, cuando una vez en una glorieta se me rompió el chicote del acelerador, ¿no? Y entonces salir de esa glorieta, pararme, sin celular, por supuesto.
No, claro que no, no había Waze, no había celular, nada.
Empezó a llover, ir y aprendes a resolver, ¿no?
Sí.
Y entonces te haces una mujer segura. Yo cuando empecé a modelar, ya llevaba años viviendo sola, cuando mis compañeras, sobre todo las de mi edad, pues eran hijas de familia, sus mamás las llevaban a los castings, las esperaban ahí, y yo iba y venía, y sí, me decían, ¿no? Y iba a haber un desfile en Monterrey, y a la mayoría no le daban permiso y yo no tenía que pedir permiso.
Okay.
¿No? Yo avisaba y a veces, ¿no? Porque tampoco tenía ya obligación de avisar si ya le habían dado la libertad de ser independiente. Entonces, pues sí, la seguridad te la va dando la vida, ¿no? A mí me la dio muy chiquita.
Te la dio muy chiquita, pero además te encuentras con la gente correcta, ¿no? O sea, con personas correctas, como fue Glenda contigo y todo lo que fue sucedido en tu vida. Porque me imagino que también en ese mundo había todos estos rollos de seguramente si estás ahí, el abuso, todo lo que tienes que hacer para tener una pasarela. Muchas de las cosas que se hablan alrededor de estos temas y de las luces y todo han de haber sido muy fuertes también en esa época.
Sí. Y tienes razón. Hubo gente clave que hasta la fecha sigue cerca de mí y que nos procuramos y nos queremos y nos acompañamos, maestras de vida, compañeras de trabajo o gente como Beatriz Calles, que es una gran coordinadora de moda y que es la que lleva Fashion Week México. Es como otra madre para mí, ¿no? Y a ella, ahora que María, mi hija, está modelando, me confía y me da consejos de cómo ayudar a María, ¿no? A hacer cosas. Me he rodeado de gente increíble, pero también siento que tengo una frase que me encanta y que creo que es exactamente lo que pasa. Para educar a tus hijos necesitas dos cosas, darles raíces y darles alas, ¿no? Y a mí me dieron unas raíces muy fuertes. Entonces, cuando tienes esas raíces fuertes, te empiezas a rodear de gente afín, de gente que te protege, que te cuida, que son afines a ti. Y claro que hubo momentos en donde el fotógrafo que me dijo, oye, es que unas fotos toples porque de aquí no van a salir, pero yo creo que para tu carrera van a ser increíbles y las vamos a tener solo para tu book. ¿No?
No.
¿No? Aprender a decir que no en el momento correcto. Y fue un no firme. Me acuerdo perfecto de ese fotógrafo, del estudio donde estábamos, de quiénes estábamos allá adentro, de cómo me, ¿no? Me llevó sí. a, no, no al oscurito, pero a, ¿no? Y fue un no muy firme que fue suficiente como para, no.
O sea, no, punto.
No, y seguimos trabajando ese día, ni siquiera salí corriendo, ni fui, lo acusé, ni dije nada, ni me asusté, simplemente fue un no rotundo. Y las veces que me pasaron cosas así, que fueron realmente muy pocas, sí tuve la capacidad de decir, esto no quiero, no va por ahí.
Quiero detenerme ahí, porque eso es bien interesante. O sea, primero, lo que hablas de las raíces. O sea, no vemos familias fácilmente en donde las mujeres o los hombres salgan sintiendo que ya tienen esas raíces como para seguir y caminar y poder decidir y decir no, ¿no? Y esta seguridad también en la que muchas veces por el síndrome del impostor o por las inseguridades que tenemos todo, creo que es bien complicado decir no porque tienes miedo que te quiten la chamba, que no vuelvas a salir, que no. Entonces, esta firmeza con la que lo hiciste, pues es sorprendente para una chava como tú, ¿no? Y decir no, punto, no. Y ahí se acabó. O sea, también habla de que si uno abre las puertas a otra cosa y no dejas claro todo, pues puede seguir.
Sí.
¿No?
Incluso siento que la gente que le da miedo poner límites en ese sentido, abre más puertas. Como que, o sea, abre más puertas a que las sigan acosando, a que siga habiendo ese tipo de momentos incómodos.
Sí.
Y creo firmemente que cuando eres muy tajante, incluso se convierte en algo a tu favor. Y en lugar de perder una chamba, a lo mejor ganas más. Con ella sí.
Sí.
Ella, con ella sí. Sabemos que sabemos a qué le juega y a qué le tira, ¿no?
Y hasta dónde llegamos.
Y hasta dónde llegamos.
Porque además tu carrera se fue, o sea, creciste muy rápido, o sea, porque ya estabas en Madrid, en no sé cuántos países del mundo, ya estabas triunfando cuando eras una chavita.
Pues veintitantos, tampoco no tan pero chiquita,
joven.
Pero lo que pasa es que esta carrera empieza muy joven, sí. Muy chavitas, ¿no? Yo me iba a Madrid o a China o a Tokio a trabajar y mis compañeras y las que vivían conmigo tenían 14 o 15 años. ¿No? Nunca una mexicana, porque los latinos, ¿no? Tendemos más a la familia, tal. Pero pues yo viví otras circunstancias y a mí me ofrecían contratos en esos países y yo con la mano en la cintura decía sí.
Eso te abrió muchas puertas.
Me abrió muchísimas puertas. Pero además sí creo que eso, saber decir que no. Por ejemplo, en Taipei, cuando llegué, el dueño de la agencia, que después terminó siendo un tipazo, pero no lo conozco, ¿no? Estoy llegando a China, era gringo él, pero pues un cuate que no conoces, y lo primero que me dijo fue, préstame tu pasaporte y tu boleto de regreso de avión, porque aquí tenemos una caja fuerte. No, sobre mi cadáver te lo doy.
Claro que no.
No, no. Ahora que lo pienso y después de conocerlo, después de varios meses, se lo hubiera dado a ojos cerrados. Era un ángel ese hombre.
Ok.
Pero no lo sabía.
No, no, ahí me secuestran aquí, ¿no? O sea, me encierran aquí.
Me decían, ¿y si te lo roban? Pues que me lo roben, a ver qué hago. Pero no le voy a dar mi boleto de regreso, que ese sería lo de menos. Compras otro, pero mi pasaporte, ese se queda conmigo y duermo con él abajo de la almohada, ¿no?
Sí.
Ese tipo de cosas. Y sí, la gente te va conociendo y entonces te dejan de ofrecer. Te dejan de... A lo mejor siempre te terminan tachando como, esta es la fresa.
Sí, o es súper...
La que se regresa mil. Temprano del reventón. Hasta la fecha me pasa mucho que si hay un llamado para algo de trabajo donde somos varios, a mí me dan el llamado media hora más tarde, porque a mí me dices a las 6 y yo llego a las 6.
Ok.
Y entonces saben que si me llaman a las 6, pero el trabajo va a empezar a 6:30, me van a hacer esperar. Y a mí me dan un llamado media hora más tarde que los demás.
Porque saben tu puntualidad.
Porque saben que soy puntual. Y entonces...
Y tenemos esta onda de la estructura que sabemos sí. Que además eres súper disciplinada y que sí. Si te propones voy a correr y sí. Voy a correr todo, ¿no? O sea, hasta sí. que... Entonces creo que está padre porque, bueno, en algunas cosas has tenido que romper un poco con eso, pero en otras también te ha hecho llegar y alcanzar cosas súper bonitas. O sea, también esa disciplina creo que hoy es de lo más importante que podríamos todos tener para alcanzar lo que queremos, ¿no?
Sin duda. Claro que sí, pero... Por ejemplo, en el tema del deporte, yo empecé a correr muy tarde, a los 37 años, y mi primer maratón lo hice a los 42. Y soy de las corredoras. Ahora, afortunadamente, se puso de moda y somos un montón de corredores a nivel mundial y está increíble porque a donde vas encuentras corredores. Pero sí creo que traen una mentalidad, sobre todo los jóvenes, de ser competitivos, pero... un poco más pasados de la raya de lo que deberían, ¿no? Y entonces, no importa si estoy lastimado, yo sigo entrenando. No, frénate porque al rato no vas a poder correr, ¿no?
Y hacer muchas cosas, además.
Y hacer muchas cosas. No importa que me esté sintiendo mal durante la carrera y estoy medio mareado, pero si paso por una mesa de hidratación, voy a perder 4 segundos y prefiero no tomar, no hidratarme.
Sobre exigencia.
100%.
Okay.
Y yo sí creo que soy de las corredoras y de los corredores en general que me la tomo con calma. Ahí sí. Ahí sí mi disciplina es mucho más relajada. Mi entrenador ya lo sabe que no, normalmente no cumplo con el entrenamiento que me manda al 100%. Que a lo mejor mis tiempos podrían haber sido mucho mejores en la vida, pero que tampoco nunca fue mi...
¿Qué será eso? También que cuando uno crece empiezas a poner otras prioridades o también le empiezas a dar calma a tu vida, o sea, te empiezas a ver de otra manera, o sea, ¿también tiene que ver con esa madurez?
Yo creo que sí, y también con que escogí o me escogió un deporte muy exigente.
Sí.
No es jugar tenis, que también es súper exigente, pero aquí sí te tienes que levantar a las 5 de la mañana, arrancas a correr a las 6, la exigencia física es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Mucho más que hacer un triatlón, por ejemplo, porque ahí divides, ¿no? Y
la fuerza, o sea, vas cambiando.
Claro, y nadas, pero haces bici, pero corres. Aquí es solamente correr. Entonces, también la mente tiene que estar muy fuerte para poder aguantar tanto tiempo corriendo sin volverte loca.
¿Cuándo te casas? ¿Cuándo conoces a Lenny? O sea, porque estoy diciendo, si te ibas a todos lados, estabas trabajando y de repente además, pues él también con una vida de viajar y de todas estas cosas. ¿Por qué? O sea, seguramente mucha gente lo sabe, pero yo no. ¿Dónde coinciden?
En el Magic. Ahí bueno, coincidimos.
Bueno.
Esa es una gran historia. Haber conocido a mi marido en el Magic es de las historias que... ¿no? Como que marcan, ¿no? Los 80s, sí. El Magic en México, para los que no sepan, el Magic era una discoteca en los 80s, la más icónica de la ciudad, probablemente del país.
Sí, totalmente.
Y era lo máximo. Y entonces, yo creo que se marca ahí, ahí me doy cuenta, muchos años después, que así de fresa, no eras, porque conocer a tu marido en un antro, ¿no?
Bueno, no, pero ahí los llevaron los agentes del destino.
Sí, nos conocimos porque Eric era amigo en común.
Okay.
Yo conocí a Eric también por otras circunstancias, un poco de trabajo, un poco no a él y a Eduardo Capetillo. Y entonces yo me fui con un grupo de amigos al Magic y Eric se fue con Benny, que estaba de vacaciones en México porque estudiaba en Boston todavía.
Okay.
Y entonces...
¿Cuántos años tenías?
Yo 19.
Okay.
Y Benny no había cumplido 18.
Okay.
Él cumple en septiembre y era el verano, un mes y medio antes de que él cumpliera la mayoría de edad. Siempre me ha dicho que a falta cuna, sí, ¿no? Sí, sí. Menor de edad, siempre. Entonces nos conocimos en el Magic un 7 de julio del 88.
Wow.
Sí, este anillo... este que ven,
ajá,
trae dos fechas, 7 del 7 del 88 y luego 11-11 del 22, que fue el día que nos casamos legalmente.
Ok.
Porque nos casamos ya mucho tiempo después. Empezamos a salir de verano, sabiendo que él se regresaba, en septiembre ya no iba a estar, pero pues pasemos la padre, ¿no? Y Eric empezó a andar con mi súper amiga en ese entonces, que íbamos juntas ese día, y entonces empezamos a andar las dos parejitas, súper divertido, pasamos un verano increíble. A ellos les auguraban mucho tiempo y a nosotros, pues...
muy poco.
O sea, el señor se va, ¿no? Y ya, Y pues pasaron 36 años, 35.
O sea, ya no se soltaron nunca más de ahí.
No, nos separamos cuando llevábamos 7 años juntos, okay, ya viviendo juntos. No teníamos hijos y nos separamos durante un año y cachito.
Pero separados así de...
Divorcio.
Ok.
Divorcio, así, divorcio. ¿No? En algún momento que él no sabía si estaba seguro, llevaba mucho tiempo conmigo, era muy joven. Yo sí era más Susanita la de Mafalda, ¿no? Yo
sí, siempre así de tu casa.
Sí, a mí no me costó trabajo y yo futureaba con él. Pero él sí de repente dijo, hijo, es que todos mis amigos se la pasan de reventón, van, vienen, entran, salen, salen con una, con otra, con otra, con otra. Y yo ya llevo 7 años aquí. Y entonces en un acto de sinceridad que también me costó mucho trabajo entenderlo, mucho tiempo después lo entendí y lo agradecí muchísimo, me dijo, necesito saber si sí o si no. Y la única manera de saberlo es poniendo tierra de por medio. Y entonces yo, nos separamos. Estábamos súper chavitos, o sea, veintitantos.
Pues sí, 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 se conocieron a los 19, pues sí, veintitantos.
Y Benny siempre ha sido un caballero, y entonces yo metía mi tarjeta al cajero y aparecía dinero como pensión alimenticia de divorcio.
En ese tiempo que se divorciaron, por
favor. Claro, sí, hasta que llegó un día que le mandé un viper.
Un viper.
Sí. Y le dije, necesito hablar contigo porque yo ya empezaba a salir con otro cuate y entonces se me hacía una gran falta de respeto seguir recibiendo lana de, ¿no? Y entonces, bueno, fue un año en el que los dos decidimos poner tierra de por medio y hacerlo bien, ¿no? Sí. Porque la única manera de ver las cosas, si realmente van a funcionar, tienes que tener perspectiva y tienes que verlo de lejos.
Sí, adentro no puedes.
No puedes. Y a él no le costó tanto trabajo, a mí sí.
Ok. Salir. Sí, porque él lo quería, además.
Claro.
Él decidió eso, él ya estaba listo.
Sí.
Tú no.
Pero bueno, finalmente pasó ese año 3 meses.
Pero espera, ¿cómo fue que dijeron, bueno, sí?
Mi hermana tuvo a su primer bebé, la fui a visitar al hospital y me encuentro a toda la familia de Benny, a toda, porque estaba una tía en el hospital. Y bajo a la cafetería y tómala, me los encuentro ahí. No los había visto en todo ese año.
Ok.
Y la verdad es que nos queremos un montón. Es una familia, es mi familia.
Sí,
y, claro. Y nos queremos un montón. Entonces me dio mucho gusto verlos, lagrimita, ta, ta, ta. Y el caso es que le avisaron a él. Aquí está Selena. Está con su hermana que acaba, ¿no? Y se lanzó al hospital y entonces cayó como de, ¡ay! Vine a ver a la tía.
Qué raro,
¿no?
Sí.
Y entonces, ese fue el reencuentro después de mucho tiempo.
Y ¿qué sentiste cuando lo viste?
No, bueno.
¿Te quedó? Sea, sí sabías que era él. O sea, dijiste, es él.
Sí, sí. Y nos habíamos encontrado. En algunos momentos nos habíamos encontrado. Incluso una vez nos encontramos él con su novia en turno y yo con el novio en turno. En un restaurante y okay, desayunamos así, él en la mesa de al lado. Sí, sí, sí.
Sí.
Y sí lo sabíamos, pero de verdad quisimos hacerlo bien y darnos tiempo.
Qué
¿no?
bien.
Sí.
Sí, yo qué bueno que hicieron.
Sí. Y entonces a partir de esa vez fue a visitar a mi hermana al cuarto y entonces mi mamá o mi papá, no me acuerdo quién estaba ahí, entonces, ¿no? Como que, ¿qué va a pasar? Nos volvimos a ver y entonces decidimos, bueno, empecemos otra vez, ¿no? De cero, de no vamos a regresar, pero volvamos a vernos de vez en cuando. Y vámonos a tomar un café, vámonos a, o sea, tú en tu depa y yo en el mío, ¿no? Y pasaron como 6 meses todavía de un día así de desayunando, nos fuimos a desayunar. Ya llevábamos, ¿no? Bueno, quédate a dormir, bueno, me quedo yo y así, pero
entonces, ya estaban.
Sí, pero sí fue muy paulatino hasta que llegó el momento en que dijimos, bueno, ¿qué onda? ¿No? ¿Sí o no? ¿Va o no va? Pues va, ¿no?
Qué y padre, vamos. Porque mira, ve todos los años que llevan juntos.
¿Sí?
¿Qué crees que ha mantenido esa relación? Porque es que yo te veo. Estoy muy impactada con esta seguridad, la forma en la que tienes claras tus cosas. Está padrísimo. O sea, sí me imagino que habrá momentos en los que no. Pero como muy clara. No sé si él sea igual, pero...
Mira. Estás... tú y la gente que nos está viendo están viendo a una mujer que cuenta la historia muy clara porque la he contado un montón de veces y la cuento muy segura porque estoy contando la verdad de lo que pasó. Pero eso no quiere decir que no haya habido, ¿no?, montaña rusa después de 36 años, casi 37. Pues claro que ha sido una montaña rusa de miles de cosas que nos han pasado. Afortunadamente, la balanza siempre ha sido positiva, ¿no? Gana lo positivo, si no, no estaría con él.
Claro.
Sin duda.
Pero bueno, sí es complicado. O sea, 37 años, sí. Por supuesto que hay días que dices, ya no.
Sí. ¿No? Sí.
O sea,
yo creo que ha habido varios factores que han ayudado. Uno, y creo que es el más importante, y no quiero decir que funcione para todas las parejas,
no, pero para
nosotros sí, y es el que no tenemos trabajos fijos y que viajamos mucho y él mucho más que yo.
Okay.
Y entonces esa libertad de poder tener días de espacio, ¿no? Aprender a extrañarte. Está rico extrañar a la gente.
Pero también tienes que tener una confianza enorme, porque a ver,
sí.
O sea, yo sé que hoy muchos y muchas de las que lo están escuchando dicen, hijo, sí, pero a mí me choca cuando se va a viajar porque me dan nervios. O sea, también hay que tener una confianza, no solo en la pareja, en ti, porque dan cosas en la mente de,
sí.
Y si se encuentra alguien, y si me deja, y si me engaña.
Y si yo me encuentro a alguien.
Sí, también, y si yo caigo.
Yo conozco a alguien. Siempre pensamos en el de enfrente.
Sí, pero
¿no?
Tú también.
Y si yo, en esos 5 días que está fuera, me doy cuenta que está mejor la situación
sin
aquí, claro que te lo planteas. Pero tienes que ser bien neta. Es que no hay de otra.
Sí.
No hay de otra. O dices las cosas o haces las cosas con la verdad.
O sea, pues tú sí puedes tener una plática con él de decirle, siento que alguien me puede mover.
La hemos tenido muchísimo.
¡Qué bien!
Y sobre todo, a partir de que tomamos terapia.
Ok.
Que eso ha sido así de lo mejor que nos ha podido pasar. Y eso sí, creo que a cualquier persona y a cualquier sí. pareja, 100% recomendable.
Es una fórmula del éxito.
Es que la terapia que tomamos terapia de pareja y Benny toma terapia aparte él solo. Yo no, y estoy a 2 de empezar terapias. Pero la terapia que tomamos juntos sí nos contrapuntea. Ahí confieso, y a lo mejor él ni lo sabe, que muchas veces cuando quiero tocar temas como complicados, prefiero esperarme a mejor el martes que tenemos terapia y entonces que haya un referee y para que le diga lo que yo quiero que le digan, ¿no? Sí. Y así yo no le digo, ¿no?
O sea, lo digo, pero lo
yo
acomoda.
Planteo, oye, esto no me está gustando, esto me molesta, vamos a ver qué pasa, no sé cuánto, con un referee que le va a decir, a ver, ven y haz. Y, sorpresa, la mayoría de las veces la que termina regañada, digamos, soy yo, ¿no?
Okay.
La que termina diciendo, chin, la que tiene que cambiar las cosas, a lo mejor soy yo y no él, ¿no?
Es importante, date cuenta, claro.
Entonces, eso ha sido increíble. Entonces, partimos de que la libertad que nos damos física por la chamba que tenemos o porque a veces lo procuramos, yo de pronto le digo, ay, ahí te ves, o me voy de viaje con mis amigas, o me voy a correr a algún lado con mis amigos, con el equipo, y a veces me puedo acompañar y a veces no. Eso ha sido fundamental. Pero fundamental, me gusta extrañarlo, me gusta pensar y replantearnos cosas y ver las cosas desde afuera. A veces es un día o a veces es más
varios tiempo, días.
Pero sin duda vale la pena.
Y llegar a contar otras cosas y hablar de tus experiencias, sí.
Sí, y la terapia también creo que ha funcionado muy bien.
Y con tus hijos, o sea, siento que es una familia muy unida. ¿Sí? ¿No? Te veo mucho con tu hija, está también en lo tuyo, las veo modelando y las veo en todos lados ya así fotos. Qué maravilla tener eso en común.
Pero somos muy independientes los 4.
Sí.
María lleva 2 años viviendo en su depa, independiente, porque estudió la prepa y la carrera fuera de México. Entonces regresó después de 7 años y no, o sea, regresó a la casa y entonces después de estar en una ciudad segura donde tomaba un Uber a las 3 de la mañana para llegar a su departamento después del reventón, aquí era a dónde vas, con quién, a qué hora regresas.
No, dijo, no, ya, perdón, mamá.
No, no funcionó. Y entonces lleva 2 años viviendo sola, tiene 27, tampoco.
Muy bien.
¿No? Y entonces es muy independiente, pero sí está bien padre que ella estudió estilismo y producción de moda y entonces empezó a modelar como para conocer el mundo de la moda en México. Y ahorita le está yendo tan bien que está ahí. Y entonces trabajamos mucho juntas.
Sí, las veo.
Y está padrísimo. La verdad es que nos entendemos muy bien, conectamos muy rápido. Son momentos de mucha complicidad. Nos ayudamos.
Sí, que nunca se le van a olvidar a ninguna de las dos.
Creo que nuestra carrera nos ha unido todavía más.
¿Y tu hijo está en la música?
Y Mateo, él vive con nosotros. Intentó carreras tradicionales que él les llama alternativas. Okay. Intentó negocios y luego intentó ingeniería y no.
La música, no, ojalá.
Es la música, pero la música clásica.
Wow.
Él es músico clásico.
Wow.
Sí. Y entonces está.
Bueno, que Benny también tiene un rollo ahí, o sea, como que también les gusta la música clásica, sí. Y así, ¿no? O sea, hasta lo que hace y de repente esta música que hace no es como la típica música que oímos, hasta en el pop tiene como otras sí. Otros tonos que son diferentes, ¿no?
Pero no, nada que ver. Mateo es clásico, 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 lo único que oye es música clásica y si oye algo de rock pesado dice que es porque tiene ciertos acordes parecidos a la música clásica. Él está muy clavado ahí.
Sí, no lo entiendo.
Sea, todo el tiempo está, ¿no? Sus clases, ahorita está tomando clases de violín, de piano, de solfeo y de composición.
No, de música.
Sí, y va a entrar a la UNAM, a la Facultad de Música de la UNAM, a estudiar composición clásica.
Qué padre ver todo lo que pasa con tus hijos, que son sus logros y que tú los has acompañado y que hoy siguen estando ahí contigo también. Pero también qué padre ver como tu vida. O sea, yo te veo, hay muy poca gente, yo sé que han pasado cosas, pero hay muy poca gente que se siente también merecedora de las cosas bonitas. O sea, y que creo que eso hay que copiarlo también. Como, pues sí, me costó, pero desde chiquita aprendí a ser segura y aprender a resolver y aprender. Y por ejemplo, en tu carrera, conforme pasan los años, también hay este rollo de, qué difícil tener trabajo. Yo te veo trabajando mucho, pero es como crecer no está padre en muchos medios.
Cierto.
¿Tú cómo sientes eso?
Mira, yo he sido muy afortunada porque cuando me embaracé de María tenía 28 años y decidí en ese momento dejar de trabajar porque yo quería dedicarme a mi familia y con un marido que viajaba tanto, yo no quería dejar a mis hijos solos o al cargo de alguien más. Entonces, nacieron mis hijos y durante los primeros años fui mamá full time de todos los festivales, ya sabes.
Qué
¿no?
joya, sí.
Gracias a Dios no había WhatsApp en ese entonces. Porque
ay, no odiarías los chats.
Me hubiera metido a los 18 chats por salón. No existían, pero sí fui una mamá muy, muy presente hasta que ellos empezaron a tener su propia agenda y me empezó a sobrar tiempo y dije, necesito regresar. ¿Qué hago si ya una modelo a los 40 ya no existe, ¿no? Y entonces el deporte me empezó a dar cosas de trabajo y empecé a trabajar escribiendo en revistas de deporte.
Luego sales en Runners y así también, ¿no?
Estás, sí, ajá. Ya no existe la revista, pero escribí algunos artículos para Runners. Y por ahí empecé a trabajar otra vez como modelo y empecé a hacer cosas de conducción. Y llegó el punto en el que en el mundo se empezó, el medio de la moda se empezó a abrir a diferentes tallas, a diferentes estaturas, a diferentes colores de piel, a aceptar diferentes edades, ¿no? Y entonces, ahorita a mis 56 trabajo mucho más que a los 40. Mucho más. Porque la moda se está dando cuenta que
nuestra generación
todavía, ¿no? Está súper activa, que nosotros somos mucho el poder adquisitivo, ¿no?
Claro.
Y que tenemos todavía un montón de años por delante y entonces los diseñadores, las firmas, las casas de moda, cosas de
publicidad. ¿Te gusta más lo que pasa hoy con la moda que lo que pasaba antes?
Es distinto.
Ok.
La verdad es que he disfrutado las dos. Cuando yo trabajaba a la edad de María, mi hija, éramos muy poquitas en México.
Ok.
Y entonces por eso éramos una familia. Porque era como la generación que no, yo no veo a mis amigas de primaria y secundaria muy seguido, pero tengo mi generación de amigas modelo.
Los.
y los coordinadores de moda, los maquillistas, los peinadores, éramos una familia y trabajamos siempre los mismos.
Sí.
Y eso era increíble. Yo veo a María ahorita que llegamos a un desfile y yo no conozco a nadie porque no trabajo tan seguido como ella, pero de pronto ella tampoco conoce a nadie.
¿Y eso no te pasaba?
Claro que no. Eran 5 maquillistas y ellos hacían todo. Entonces llegábamos y sabíamos la vida y obra de, ¿no? Quedábamos, yo me sentaba en el banco para que me maquillaran y continuaba la historia de ella. Entonces, ¿qué pasó con tu novio? Y entonces ahora se sientan y no conocen a quién las está maquillando porque hay tanto
sí.
que... Y hay gente ya, además de todo el mundo, que está increíble porque... La globalización también.
Sí, nos encanta.
Nos encanta. Las modelos mexicanas han salido mucho más ahora, han hecho carreras increíbles fuera de México, pero también ha hecho que se vuelva mucho más impersonal, mucho menos.
Sí, cercano.
Familia. Sí, ¿no?
Menos cercano.
Entonces, me da la oportunidad de seguir trabajando, que está increíble. Cada 10 de mayo, digo, ya no me van a llamar a trabajar porque el 10 de mayo, y entonces la mamá con la hija, no sé cuánto. Porque ya hicimos muchas cosas, María y yo, juntas el año pasado y cada año nos llaman más. Y de ahí siguen los contratos con firmas bien padres.
Sí.
La verdad es que sí, creo que estoy en un momento afortunado de que la moda volteó a ver, ¿no?
Nos volteó a ver a todas,
¿no? Se volvió mucho más inclusiva.
Eso está padre. A mí eso me gusta hoy de la moda también, que había cosas impensables en la época en la que tú empezaste, ¿no? Y cómo es hoy, todas las tallas, los colores, las edades, todo eso, todos tenemos lugar en la moda hoy y antes no pasaba.
Siempre ha habido lugar, lo que pasa es que las firmas no lo querían ver.
Exacto. ¿No? O había, pero escondido.
Exacto.
¿No? Te lo ponían en... O las tallas grandes estaban en la parte de atrás de las tiendas, así que nadie viera, ¿no?
O eran cosas horrendas.
O cosas, ¿no?, horrendas.
Y ahora te metes a ver, ¿no?, tiendas online y el mismo vestido talla 02468D hasta
el que quieras.
Sí. El mismo.
¿Qué harías diferente o qué harías si volviera a empezar tu historia? ¿Qué harías que no hiciste?
Yo creo que sin duda sería más relajada en algunas cosas, no en todas, pero sí sería más relajada, sería más, no pasa nada, ¿no? Benny está oyendo junto con Mateo un, no sé si es un podcast también, que se llama Let Them.
Ok.
Y ya con eso, con esa frase, sí, déjalos, ¿no? Me la tengo que tatuar y me la tengo que poner aquí, let them, porque quiero controlar todo y a todos, a toda mi familia, a todo lo que pasa, al clima, a todo. Yo quisiera controlar el mundo entero y sus alrededores.
Y es cansado, ¿no? O sea, eso es agotador. Pero está impresionante porque lo sabes, pero cuesta trabajo soltarlo.
Sí. Sí, cuesta mucho.
Tiene que ver también con tu historia, pero también con una manera de ser, de cómo controlarlo y querer que todo el mundo esté bien, pero a veces nos equivocamos.
Sí, y yo creo que lo que me hubiera gustado de lo que he aprendido ahorita es el let them haberlo aprendido mucho más joven. Mucho más joven, ¿no? Y entonces, déjalos, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Me cuesta mucho trabajo. Eso sin duda lo cambiaría. La disciplina en cuestión de ser una mujer, me gustan las listas, ¿no? La lista del súper, la lista de la maleta, la lista de esas, que no me las quiten.
Esas sigue las teniendo. No. Esas yo las voy a empezar a aplicar, creo que son muy prácticas.
Me adelanto al tiempo, ¿no? Okay. Y entonces empiezo a planear mis cosas, las que ya sé que van a suceder, las empiezo a planear con tiempo. Y cocino por adelantado y hago mis cosas con tiempo y me gusta y me relaja. Entonces ahora estamos aprendiendo a que Benny pueda entender que a mí me gusta vivir por adelantado.
Okay.
Porque a él le gusta en el momento. Y entonces, ¿y si hacemos una comida el sábado para 16 personas? No, si la hacemos. Dime si la vamos a hacer hoy. Empezar a planear, ¿no?
Sí.
No es de hoy para mañana porque entonces me la voy a pasar muy mal en esa comida, con mucho estrés.
Ok. Sí, necesitas adelantarte. Y él está aprendiendo, pero eso está padre porque los dos están compartiendo. Bueno, a mí me gusta más el momento, a ti te gusta más planear.
Ajá.
Podemos llegar a un acuerdo.
Sí.
¿No? 35. Y está padre porque tienen 1,000 amigos. Además.
Sí, ya sé.
O sea, han crecido en un mundo donde como que son gente que tiene amigos, amigos, ¿no? En el medio. O sea, como que siempre los veo con gente muy cercana y muy queridos. Eso está padre.
Es que pasa lo mismo, Pau. Haces amigos afines con una educación similar,
sí,
con los valores similares, con hijos a lo mejor de la misma edad y que también los educas de la misma manera, más o menos, ¿no? Y que además, si los hijos quieren dedicarse a cualquier cosa de arte, esa gente no te va a ver como, ¿cómo? O sea, ¿tienes un hijo que se va a dedicar a la música clásica? ¿Por?
Sí.
¿No?
Ahí lo raro sería que quisiera ser Boy Scout, por ejemplo. ¿No?
Sí, sí. Y entonces, claro, en el medio te empiezas a juntar con gente que, pues mi hijo quiere cantar, ¿qué crees? La mía quiere actuar. ¡Ay, qué padre! La mía está modelando y no está, pasa nada,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, se vuelve más fácil.
¿Qué le dirías hoy a la gente que te escucha como de la vida? O sea, ¿qué es tu mayor aprendizaje?
Yo creo que mucho de lo que hemos platicado aquí, Pau, raíces y alas, y no nada más para tus hijos, sino para ti también. Está súper trillado, pero poner límites, aprender a decir que no en el momento indicado. Es bien fácil enseñarle a tus hijos, lo sientas, ¿no? Tienen 13 años, 14, 15, tienes que hablar de sexo, tienes que hablar de condones, tienes que hablar de cosas muy fuertes, sí, ¿no? Y lo entienden perfecto. No, ya sé que no puedo tener relaciones sin tener protección, ya sé que una copa de más puede ser la diferencia entre correr peligro o no. No, no, no. El momento no es cuando se los estás diciendo y que lo entienden. El momento es aprender a decir que no en el momento.
Ok, sí.
En el momento en el que están a dos de tener relaciones.
A dos de agarrar la otra copa.
A dos de agarrar la otra copa. Pero no nada más poner esos límites y aprender a decir que no para ellos. Tú también aprender a decir que no y aprender a... Hay algo que también he aprendido mucho y puede sonar muy egocéntrico y hasta súper pedante, pero primero tienes que estar bien tú.
No, sí.
Para poder estar con los demás, ¿no?
Estoy
y ayudar a los demás. Entonces, para eso se necesitan límites. No voy a ir a tal lugar porque estoy cansada. No voy a ponerte un pretexto. No te voy a inventar que tengo a una tía enferma en el hospital y me voy a ir a No voy a ir porque estoy cansada y porque necesito una tarde para mí. Y qué pena, reagendemos. No voy a ir, ¿no? Necesitas poner ciertos límites también para ti, contigo, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con tu carrera.
Me encanta que hoy estés aquí con nosotros y nos hayas platicado todo esto y siento que hay muchas cosas que seguirte escuchando y además qué quisieras hacer, deberías de escribir un libro, estaría padre.
Me lo han dicho.
Estaría padrísimo porque yo creo que tienes muchas historias que están ahí guardadas y que cuando vayas platicando van a salir y está muy padre conocerte más. La verdad es que gracias por estar aquí.
No, pues gracias a ti. Qué bonito equipo, qué bonito foro.
Ay, gracias.
¿Verdad? Sí, y gracias y felicidades porque
gracias.
También siento que has dado un paso importantísimo en tu vida. Romper esquemas.
Confiar.
Confiar en ti, ¿no? Salirte de la zona donde estabas, ¿no? Con todo controlado. Sí. Pero yo creo que encuentras más confort cuando haces las cosas que quieres hacer, cuando las quieres hacer tú.
Por lo menos sientes mucha más felicidad, ¿no? Sientes que es ahí.
Sí.
Ahí. Y también dejar ir las cosas, como decías ahorita, me enseñas eso. Sí, déjalo ir, no va a pasar nada.
Let them.
Oye, queremos que nos dejes una palabra. Hay dos cosas. Que nos tienes que dejar una pregunta para el siguiente, el que venga va a leer tu pregunta.
Ah.
Y tu palabra favorita o lo que quieras poner.
Ok.
Ok.
¿Qué tengo que hacer primero?
Lo que quieras.
Ok. Voy a poner mi palabra
favorita. ¿Ya está ahí el plumón?
Perfecto. Con el color que yo quiera.
Ah, sí, ahorita
perdón.
Te estoy preguntando.
Ok.
Ah, sí, dejaron. Todavía está una de la que dejó Valentina, me imagino.
Ok. Esta es mi palabra favorita y está... Entras a la casa y hay un cuadro que con esa palabra, que además lo hizo una muy amiga, una muy querida amiga que es fotógrafa, y lo hizo con la luz del flash. Y entonces parece que es como un rayón blanco haciendo una palabra, ajá, y en realidad es luz.
Ay,
y la wow. palabra
sí.
es esta. Con una letra más bonita la de ella.
¡Qué bonito!
Así.
Es una super palabra. Estoy de acuerdo contigo. Luego sube una foto de ese cuadro.
Luego, ¿no?
Compártelo.
Sí.
Nos va a gustar.
Sí, y es súper poderoso porque es luz y nadie lo sabe, pero lo es.
Fíjate, este te lo dejó Valentina Luján. Es la única pregunta que había, que tiene su libro Ser felices para valientes.
Okay.
Y dejó esa pregunta.
Ok. ¿Cuándo has sido valiente y qué resultado te trajo serlo? Valentinamente feliz. Empecé a ser valiente cuando decidí que la vulnerabilidad era de valientes. Cuando decidí que tenía que dejar de ser fuerte, que tenía que dejar de... Yo no quería nunca compartir mis dolores y mis penas y mis okay. momentos duros, porque yo quería ser muy valiente a la vista de todos y me costó mucho trabajo y alejé a mucha gente por mi valentía, entre comillas, por querer ser fuerte y no querer compartir mis debilidades, mis dolores, mis penas.
¿Y la gente se alejaba?
Sí, sí, mucho.
Okay.
Porque llega un momento en que dicen, no, es que no me necesita, ¿no?
Sí.
Te
o
quiero.
No va a contar nada, ¿no?
Si ella resuelve todo sola. El día que yo dije, necesito ayuda, te necesito, quiero compartirte cosas, ¿no? Que, para que me ayudes. Y el día que empecé a ser más vulnerable y sigo trabajando en eso... Creo que fue un momento de mucha valentía y creo que es más valiente ser vulnerable que ser fuerte, sí. ¿no? Con esa valentía que no te lleva muchas veces a nada bueno.
Qué bonito. Y ahora tú les dejas tu pregunta.
Okay.
Fuerte, dura. No, no es cierto. Oigan, y mientras que escribes tu pregunta, gracias por estar aquí.
No,
gracias. Y te seguimos en todos lados como Celina del Villar.
Celina del Villar 1 en Instagram, que es prácticamente lo que más uso.
Sí, y ahí nos vas a subir el cuadro un día de estos. Va.
Seguro, sí.
Oigan, y gracias a todo el equipo por estar aquí con nosotros, gracias a todos ustedes. Si creen que este episodio además le puede ayudar a alguien más para sentirse inspirada, para pasarla bien, para que nos acompañe en el coche, en la vida, mientras nos estamos arreglando, es hermoso conocer las historias de los demás y podernos identificar con ellas. Así es que sigan en Flow, síganos, compártanlo y sigan a Celina del Villar porque verdaderamente vale la pena y queremos ver luego ya cuando lo haga ese último major que nos vas a enseñar también y te vamos a acompañar cuando sea.
Cuando lo corra.
Cuando sí. lo corra, sin prisa. Y ustedes sin prisa, escuchen en Flow y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí.